Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo está, querido público? ¿Cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos el día de hoy, miércoles 2 de junio del año 2021, en este su espacio, el espacio ya tradicional de la conversación, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y bueno, el día de hoy, como saben ustedes bien, siendo miércoles, es el espacio por excelencia donde abrimos esta posibilidad, también digámoslo así, oportunidad de volver a pensar. Pareciera, no sé, en algún momento yo he escuchado en algunas personas que pareciera para ciertos criterios un poco innecesario o hasta sobrado el hecho de que nos demos, en general los sujetos, nos demos las personas esta oportunidad de volver a pensar. Y este es, pues este espacio, en la línea lógica de las conversaciones que semana a semana venimos realizando conjuntamente con ustedes, querido público, hoy, mitad de semana, es por excelencia esta posibilidad, esta oportunidad. Volver a pensar en el caso del trabajo que hemos venido desarrollando estos días, este tema, esta fuente, porque no solo es un tema, digamos, en términos de lo concreto, sino es una fuente, por supuesto, muy rica para la conversación y para pensar. Me estoy refiriendo al título que hemos venido desarrollando estos días y que es Del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración. Reitero entonces, querido público, que sean muy bienvenidos. Esperamos, por supuesto, sus participaciones, sus comentarios, al respecto de tan rico, tan interesante este nuestro tema de conversación. Hoy, como lo decía, siendo el miércoles de volver a pensar, saben muy bien que como tradición de miércoles está ya aquí con nosotros y le daré la cordial bienvenida que merece, por supuesto, a nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la psicoanalista Valeria Reyes.
Ay, así es un gusto estar aquí como todos los miércoles, pero además estamos estrenando mes y hoy a mí me sorprendió darme cuenta que estamos ya a la mitad del año, porque es el sexto mes del año, y me pareció como una experiencia muy satisfactoria en el sentido de que el trabajo continuo que hacemos en la radio no me había permitido, digamos, detenerme a sentir el transcurrir del tiempo. Entonces, me parece algo muy satisfactorio porque definitivamente en esta época de pandemia, pues hemos sido testigos, digamos, que a partir de la creación de la doctora, no caímos en una frustración. Entonces, dado que volver a pensar viene al caso de una reelaboración del pensamiento, de las vivencias y sobre todo del tema que ahora vamos a hablar, que es la verdad de la frustración, pues me parecía algo muy particular en este ambiente, digamos, de todo lo que se ha desencadenado, pues es como lo sorprendente, lo que viene siempre a impactarnos en esa posibilidad de lo que se puede crear a partir de estos acontecimientos que han venido a cuentas en la humanidad. Entonces, pues estamos aquí, yo estoy muy contenta y muy animada por el programa de hoy.
Muy bien, Vale, muy bienvenida. Como también bienvenida, por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Bueno, yo verdaderamente con una carcajada recibo el programa porque no sé si todavía se pueda hablar de la importancia de la pandemia que estamos viviendo, pero en lo político. ¿Sí? Es una pandemia también, porque nos hemos enterado de los alcances de los asesinatos para los candidatos. Y nos hemos enterado, ¿sí?, de cómo el objetivo de yo voy a ganar, cueste lo que cueste, ¿sí?, ha sido una razón de la especie humana y que por eso se gestan las guerras. Pero ahora la guerra que tenemos que, digamos, lidiar es precisamente esta guerra que no es fría, sino es una guerra candente, abierta, descarada, en cuanto que asesinar a candidatos con la idea de demostrar quién tiene el poder aquí y quién manda, quién es, digamos, el que tiene el poder de matar, porque matar a otros y no ser castigados, no pagan por sus crímenes, pues es lo que anima más al canalla, ¿sí? Porque sabemos que la satisfacción del canalla es llevar a cabo lo peor y no pagar por eso, no pagar por el daño que produce a otros, sino que su satisfacción está jugada precisamente en demostrarle al otro que puede ser muerto. Es decir, ¿qué pasaría si nos volviésemos los buenos, claro, los buenos, nos volviésemos imposibles de matar? Bueno, también sería muy aburrido, ¿no?
Sí.
No, imagínense eso. Pero ¿por qué no desear que de alguna manera las hegemonías del poder no sean precisamente a través de las guerras? Porque sabemos que esto de abusar del débil, pues ha sido la razón de los ejércitos que se formaron y que llegaban, digamos, a las comunidades y las devastaban. No solamente mataban niños, mujeres embarazadas, ¿sí?, hombres ancianos que no se podían defender, en fin, lo hemos visto tanto en la historia de la humanidad, en esas películas hollywoodenses que son, híjole, impresionantes por la magnitud de la producción, ¿sí? Lo hemos estado viendo. Y ahora nos toca vivirlo, ¿no? Es decir, que en estas elecciones haya crímenes para conseguir el poder es definitivamente abominable. Pero bueno, ese pero bueno tiene que ver, pero bueno, no nos vencerán a aquellos que tenemos, ¿sí?, en alto el espíritu. Y esos son nuestros programas. Lo que pretendemos no es otra cosa que enaltecer lo que también es humano. Si bien es humano esa destrucción y esa hegemonía del poder, también es humano la creación, el arte, ¿sí?, la paz, el ver por los otros, el no escoger la muerte para adquirir el poder, el no ir a matar a familias enteras para conseguir lo que yo quiero. Y bueno, tenemos ahora digamos, en la silla de los acusados, a Chinchunchan, ¿cómo ven? A Chinchunchan lo tenemos, pero verdaderamente de qué pasó, no que habíamos pasado ya del paradigma de la inmunidad y ahora el virus le dijo, le enseñó la lengua y le dijo, te equivocaste, Cupido. Las flechas que tiraste no eran para el COVID.
Exacto.
Y entonces, ¿yo por qué le puse Chinchunchan? Porque cuando empecé a leer su librito, muy acertado en cuanto al tamaño, el número de hojitas, todo el prestigio de la academia, donde estudió, donde sigue dando clases de filosofía mentirosa, en fin, todo eso, ajá, sí. Digo, porque su libro fue la peor mentira por parte de la filosofía. Sí, se fue a decir que el nuevo paradigma era neurológico, cuando las enfermedades neurológicas a las cuales él se refiere existen desde hace siglos. Señor Chinchunchan, por favor, póngase a estudiar decentemente, ¿sí? Que la academia no lo cubra en sus mentiras o en sus falsas investigaciones. El cambio de paradigma, ajá, ¿sí? Cuando lo empecé a leer, el librito este de ¿Pasa el ruido del bote? ¿Pasa el ruido del bote a ustedes?
No. Sí, un poco.
¿Sí?
¿Un poco? Sí, bueno. Se oye como si estuviera batiendo algo.
Ah, eso sí, sí, como machacando algo.
Pues sí, estoy machacando precisamente algo que después del programa voy a tener que utilizar en la comida, pero bueno, me puedo aguantar. Pero para que vean cómo soy una mujer común y corriente, ¿sí? Es decir, puedo estar en un compromiso muy elevado en relación a lo psíquico, ¿sí? Pero también muy preocupada por lo que tengo que preparar después del programa. Y entonces me traje mi bote, ajá, para desbaratar lo que estaba yo, bueno, lo que voy a utilizar posteriormente, que está hecho piedra. Y entonces, pues aquí me pasan un recado y me dicen, se oye el ruido del bote. Bueno, si quieren lo quito o si no, pues que nos acompañe, como algo de lo real, que no puede ser. Bueno, pues estábamos en que Chinchunchan creyó que lo neurológico era el cambio de paradigma y que la depresión, la anorexia, la bulimia, ¿sí?
El TDA, la bipolaridad, los trastornos del DSM, sobre todo, porque bueno, de ahí es de donde surgen, era ahora el nuevo paradigma. Algo que yo pensé al respecto es que después del coronavirus, todo eso está ausente.
A nadie le interesa que se mueran las anoréxicas, ni los niños inquietos porque ahora estuvieron apresados ahí en la casa, en sus casas, con sus papás. Y chueco derecho, aquello que tenía que haberse tramitado y que no se podía tramitar porque el niño iba a la escuela, júrenlo que al estar con los padres así fuerte, quedito y como fuera, algo de esa angustia se resolvió.
Sí.
Entonces, no todo lo de la pandemia ha sido negativo. Pero ahí depende indudablemente de las transformaciones inesperadas en los grupos familiares. A tener ahí a su escuincle, ajá, que le tiene que enseñar la O por lo redondo y la I por lo picudo, ajá. Y pues muchos niños de inquietud básica, de ansiedad básica, pues es porque el sistema familiar, ajá, es peligroso para él, es amenazante, ¿sí? No le da seguridad amorosa. Entonces, TDA. Bueno, ándenles pues. Ni siquiera porque se puso en crisis el diagnóstico, digamos, que fue la panacea durante un tiempo, porque entonces los trabajadores en salud mental, porque son trabajadores en la salud mental, ¿sí?
Sí.
Pues se vieron auxiliados por el manual de enfermedades, porque pues ya nada más tenían que ver a la persona y preguntar, ¿tiene esto? Sí. ¿Tiene se mueve permanentemente los dientes? ¿Cómo le llaman? Ay, porque hay el nombre técnico.
Bruxismo.
Sí, por favor, que vea nuestro público, que somos cultos. Ya ven que a mí no me gusta mencionar los términos que se usan, sí, médicamente, porque luego, pues, nuestro pueblo, hay un pueblo que esperemos se conviertan en nuestros radioescuchas, aparte del público que tenemos, que es un público culto, indudablemente, interesado en el psicoanálisis también, pero también, digamos, tenemos a nuestros adversarios que de repente por ahí de vez en... A ver, vamos a decir que dicen estos estúpidos, porque bueno, los adversarios siempre ven a los otros como tontos, estúpidos, carentes, en fin, y entonces creen, como los conservadores, que por eso los pueden vender al mejor postor, ¿no? ¿Sí? Por 5 centavos te vendo la mitad de mi país, ¿cómo ves? ¿Sí? Y no soy un criminal y no soy un traidor a la patria. Simplemente, pues la realidad es que tanto pinche pobre, ¿para qué que lo queremos, no? Pues era, llévatelos, a lo mejor tú lo sabes usar, tú sabes qué hacer con ellos. Y pues ya, llévatelos. Total, son muertos de hambre. Y por un taco venden hasta su mamá. Entonces, pues, órale. Aunque el pueblo, cuando nosotros lo conocemos y cuando estamos en contacto realmente con gente del pueblo, nos damos cuenta de que lo que dice López Obrador es cierto. Es un pueblo noble, es un pueblo inteligente, es un pueblo amoroso, es un pueblo limpio, es un pueblo trabajador. Y cuando no son limpios, pues es que no tienen recursos para el agua. ¿Sí? Entonces la adaptación es impresionante. Es impresionante, no solamente en no poderse bañar o limpiar el cuerpo, sino son capaces de aguantar 10, 15 días sin comer. Y ahí están, y ahí están, esperando que algo caiga, y cae, ¿eh? Bueno, con esto quiero decir que hay otra pandemia, la pandemia política que se está jugando en México en los momentos en que la gente es capaz de ir a matar candidatos. Candidatos que no les están haciendo nada, simplemente están luchando por estar, digamos, dentro del juego político. ¿Por qué no? Pues tienen derecho. Pero se trata de que el poder no se gane derecho. Pues simplemente vean a los intrigantes más famosos de la historia, a ver quiénes son. ¿Quiénes son los que se llevan la fama de intrigantes políticos, pero de veras de primera línea?
¿Quiénes serán?
Los franceses, hombre. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que verdaderamente son corruptos de alma? Pues el Vaticano.
Sí.
No tenemos que hacer muchos esfuerzos. Digamos, lo poquito que sepamos de historia universal nos dice de qué tamaño son las pelotas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y los problemas. Bueno, adelante. Pues tenemos nada menos que en la silla de los acusados a Byung Chul Han, ¿no?
Sí.
¿Lo dije bien?
Sí.
Uy, pues yo creo que ya me cae bien el señor. Pobre, cayó re feo con el COVID.
Híjole, sí, pues es que ya era su destino.
No, eso. Y se robó toda la idea de que el nuevo paradigma era neurológico. Pues ¿a quién le estaba haciendo la barba?
Pues
las
yo creo que
científicas han existido desde
sí, pero como que venía montado en una ola de lo que en ese momento estaba haciendo ruido, digamos, porque leyendo el libro, que además es tedioso y aburrido, hay una parte en donde él habla de la contemplación. Entonces, me llevó a pensar en estos movimientos que ahora se usan del mindfulness, que ya estuvimos hablando de ellos en alguna ocasión, que es la meditación y la contemplación, como si eso fuera a resolver los conflictos psíquicos.
Sí, exacto.
Entonces hay un momento en el que él toma como alternativa la contemplación, porque dice que desde la filosofía la contemplación es el recurso para la atención, porque para tomar ciertas decisiones que son importantes, no podemos hacer muchísimas cosas a la vez, no se puede dispersar la atención, porque eso provoca una alteración y produce ansiedad y produce todos los malestares que tiene actualmente la gente que trabaja intensamente, que son multitask. Entonces, el remedio para eso es volvámonos contemplativos.
Pues sí, pues es que también el buen hombre se fue a estudiar teología y cree que la teología tiene que ver precisamente con volvernos contemplativos, ¿no? Ahora, hay algo que es hermoso porque usted me lo acaba de recordar. San Ignacio de Loyola forjó un ejército dentro de las órdenes religiosas y decía, seáis contemplativos, pero en la acción. Uh-huh. Híjole, bravo por el santo. Pero pues ese fue el que Jules Schumheim no leyó.
Ese
fue el que se le escapó. Uh-huh. Sí, yo a veces, después de que leí su libro, me pareció como que estaba, pues, ¿cómo le dicen? Maiciado, ¿no?
Sí, así parece.
Políticamente maiciado. Como que estaba sirviendo a intereses de otra índole, ¿no? Que es también cuando sirve la academia, ¿no? Uh-huh. Ha habido, digamos, académicos serios que han publicado ciencia que no es ciencia. Después están, digamos, en artículos mortis, se arrepienten y dicen que, bueno, que todo fue falso. Uh-huh. Pero, como tienen currículo académico, pues se les da crédito. En fin, donde quiera hay, digamos, gente que pretende adquirir un poder a mansalva.
Sí, sobre todo creo que el discurso es ventajoso porque es muy similar al discurso de la psicología, que se mantiene en ese nivel superficial de la conducta, ¿no?
Así es.
Que pretende poner un remedio a algo a través de sugerir conductas que se puedan llevar a cabo, ya sea esta contemplación o sembrar plantas y tener un bello jardín para resolver aquello que inquieta psíquicamente a una persona. Y que definitivamente, a mí en el caso de la contemplación, su forma descriptiva de hablar de ella, más me hizo sentir que se trata de un estado de muerte que ese impulso por la vida.
No, es que el impulso por la vida lo trata Freud desde la frustración.
Claro.
Sí. Y ciertamente ahí es donde yo sospeché de este hombre como que estaba tratando de servir algún, pues no sé, alguna ideología de poder tramposo.
Pues siguiendo, sí, justo me parece que siguiendo la línea de sus libros, pues es como un intento de traer, de refrescar o hacer la apariencia más bien de que refresca la filosofía occidental con un baño de oriente. Entonces, sí. Vaya, no hacen falta demasiados datos para darnos cuenta de esto que viene diciendo la doctora Heiser, ¿no? Esta línea política de la pugna que siempre ha habido entre Oriente y Occidente y que ahora Oriente pues trae, dentro de lo...
Trae una costumbre ancestral en Oriente, que en Oriente cobra sentido y trascendencia.
Exacto.
La meditación, ¿sí? Y la contemplación. O sea, hay digamos, jardines, en Japón, hermosísimos, únicamente para la contemplación.
Sí.
Claro, en una cultura completamente distinta, que no
pues
podríamos...
Simplemente las mujeres usan kimono y los hombres también.
Sí.
Y saben, digamos, sentarse y hacer su vida en el piso. Nosotros usamos mesas y sillas. Ya, eso nos marca.
Claro.
De hecho, se organiza la circulación en el cuerpo de otra manera.
Exacto.
Hay mujeres deformadas, son zambas. ¿Por qué? Pues por la forma en que tienen que hacer el quehacer de la casa y toda su actividad. Es muy cerca del suelo, más bien en el suelo.
Sí.
Claro.
Pero
que
creo que
ellos tienen el tatami, ¿no? Es una cosa muy interesante el tatami. Bueno, ¿qué?
Que algo que yo tomé en cuenta porque este hombre es coreano, entonces ha ocurrido un fenómeno con las cosas que vienen de Corea que a mí me pareció relevante, porque tiene, ¿qué será? Como 2-3 años que empezó a circular, sobre todo entre los adolescentes, telenovelas coreanas.
Sí.
Entonces,
sí.
Son telenovelas, al más claro estilo de Televisa, Pero ahora son coreanas. Entonces, ¿hay telenovelas de ese tipo? Sí, Germán. Está tu micrófono apagado.
Ah, gracias, Vale. Es que hace poco pasaron unos camiones y hacían ruido acá. Sí, es que rápidamente, Vale, ahorita en lo que mencionas,
Esos
quería.
camiones estaban compitiendo con mi ruido.
Sí,
No es
doctora.
justo. Gracias, Germán, por eliminarlos.
Sí. Sí, y quería decir, Vale, cómo es toda una oleada pop. Del pop que sabemos que cómo impacta en la población juvenil, porque además de las telenovelas, en lo que dices ahorita, los músicos, estos grupos plásticos, porque sabemos cómo los arman, tanto de varones como de mujeres que hacen la música pop que hoy rige y dirige mucho de la ideología en ese nivel muy superficial, la ideología pop de las juventudes de ahora. Viene de
Sí,
Corea del Sur.
que fue lo que en su tiempo, por ejemplo, aquí fue Menudo y esos grupos, como que es lo que ahora se está despertando allá, además de pues una forma muy occidental en donde los coreanos se ven ridículos, desde los cortes de cabello, la ropa que usan, la apariencia, bueno, que a mí se me hace bastante artificial. Porque no tiene que ver con su cultura, sino con todo lo que ahora están tratando de adaptar a y de adoptar de Occidente.
Claro, pero para
Entonces,
conquistarlo y
sí,
conquistar
exacto.
justamente a los jóvenes occidentales. Es borrar la diferencia, como en los discursos de género, para ir a, digamos, de manera subrepticia a conquistar al otro.
Sí, y que precisamente yo lo que relacionaba esto es la intención de este filósofo, sí, en lo que escribe. Porque además el libro fue tomado casi casi que como guía espiritual.
Ah, qué caray, de veras.
Sí, esas eran las referencias del librito, ¿no? Como que de alguna forma da consejos de cómo uno puede salir de la sociedad del cansancio.
Ajá, solamente que la paradoja de él es que en el momento en que sugiere todos estos beneficios para salir del positivismo asfixiante, o no se da cuenta o es muy mañoso porque él ofrece un método positivista.
Sí.
Es decir, contra el positivismo que te cansa, te ofrezco un positivismo que te descansa.
Sí, exacto. Y es otra forma de lo que ahora llaman psicoeducación.
Sí, exacto.
Entonces, hay algo, bueno, ¿iba a decir usted algo, Giselle?
Sí, que hay que ver que hay en la academia que abre las puertas a estas posibilidades de que este tipo de cosas pasen por académicas. Y justo revisando el libro de Amor Líquido, que no está al nivel de Byung-Chul Han, me parece,
No, es
que
no, es
Bauman hace
otra
un esfuerzo.
categoría.
No, es
Sí,
otra
¿no?
categoría. Sin
Sí.
embargo, sin embargo, no sale de la metáfora. Entonces, la academia nos atrapa, nos embroma con la metáfora que todo el mundo se compra con decir, con asumir que está dicho algo, con decir amor líquido. Y Bauman va del amor líquido, el hombre líquido y la sociedad líquida, y finalmente no hay una sustentación de en qué está la liquidez, digamos, él plantea las relaciones. Pero las plantea como que la dificultad de relacionarse con el otro sería la liquidez de las relaciones, cómo se disuelven, lo cual no es así.
No, sobre todo porque elimina precisamente toda la hegemonía. ¿Sí? Es decir, que los vínculos se establecen por la posibilidad de la satisfacción erótica. ¿Sí? Y él queda en un nivel descriptivo.
Exacto.
Entonces, bueno, pues no deja de ser la psicología conductista, ¿no?
Claro.
Pero sí, no, es mucho más serio y más respetable Bauman que Ching Chung Chan. Definitivamente. Y bueno, ahora lo que tenemos precisamente para respuesta de todas estas cosas, tenemos la verdad de la frustración. Y bueno, podemos decirle al público en qué consiste precisamente la frustración. Y sobre todo, los dos aspectos de la frustración. La frustración que lleva al sujeto a la creación, que lleva precisamente por el aplazamiento de la satisfacción erótica pulsional, el sujeto tiene posibilidad de utilizar otras vías. Y esa otra vía es precisamente la creación científica, la creación artística, la creación espiritual. Hay que leer, hay que de verdad empaparse en tantas cosas bellas que están en los libros, ¿sí? Y que pues una lectura que debiera de volverse a tomar como algo que pudiera darle al pop, ¿sí?, una trascendencia, sería ver al Quijote como la lectura pop de nuestra época.
Ay, bueno, eso es genial, doctor, eso que dice es genial, porque precisamente es tomar esta creación precisamente como lo que un ser humano puede crear desde la frustración.
Así es, ¿sí? Es decir, ¿por qué el Quijote es el libro dentro de los libros, digamos, trascendentes para la vida del ser humano? Del ser humano, no del ser bestial. ¿Sí? El ser bestial, pues no, eso es punto y aparte. ¿Por qué el Quijote? ¿Por qué el Quijote alcanzó y sigue alcanzando precisamente esa posibilidad? Pues por aquello que llamamos ahora entre los jóvenes el pop.
Sí.
Sí, y si y no, es que... bueno, usted que es pop, Germán, pues dígalo.
Me hace pensar, doctora, cómo, por supuesto que, no sé, desde, a lo mejor desde el rock and roll y posteriormente los Beatles, creo que sí, el nivel masivo que adquiere esta idea, este concepto del pop, para nombrarlo popular, si bien en ese momento creo que sí es un concepto que viene bien para nombrar ese fenómeno, la fenomenología de masa a partir del rock and roll, sin duda creo que a partir de ello sí ha venido cayendo en una banalización del concepto mismo, de lo que puede alcanzar a nombrar el concepto mismo. No tengo la menor duda que se ha banalizado. Cuando usted ahorita pone como ejemplo al Quijote del pop, vuelve a poner, vaya, usted le vuelve a dar dignidad al concepto, eleva nuevamente el concepto en el sentido de que sí creo que puede ser al menos una idea o tal cual una palabra, un concepto que nos sirve para poder nombrar fenómenos a nivel de la masa y que dentro de ello hay aspectos en el orden de la creación, de la verdad de los sujetos que se dicen a través de ello. Y no nada más quedar nada más, perdón,
Germán.
Hoy en día, en el 2020.
Se cortó un poco su comunicación, Germán.
¿Cómo?
Se cortó un poco la comunicación.
¿Ahí ya estoy bien?
Sí, ya lo escuchamos mejor.
Ah, entonces decía, doctora, usted vuelve a darle dignidad al concepto, en tanto que me parece que sí hay algo que pueda alcanzar a nombrar de la creación y de la verdad de los sujetos en ese nivel de masa, y que la banalización a la que me refiero, sobre todo ya en lo que va de este siglo, es como el concepto, y ya dicho así chiquito, el pop, pues es nada más para nombrar el fenómeno de la repetición en la conducta. Y entonces, si se baila de una manera, si se canta de otra manera, si se repite una novela, como lo decía Vale, pues he ahí lo pop sin
bueno, ir más precisamente, a fondo. Precisamente, digamos, si se baila de una manera, si se peina uno de determinada forma, si se viste uno de determinada forma, ¿no es el Quijote? No es el Quijote precisamente, bueno, y su acompañante en semejante animal, más pop que eso.
Sí, por eso decía, doctora, que ahorita con este referente que usted pone, le devuelve dignidad al concepto, porque sí, creo que lo que condensa el Quijote en el orden de la creación de la cultura popular, del sujeto de a pie, como bien lo dice también nuestro presidente, es una condensación riquísima de todo lo que los seres humanos gestamos en la vida cotidiana. Y todo lo que es digno de recuperar y de ser nombrado de la creación subjetiva en la cotidianidad.
Así es. Entonces, tenemos un problema a resolver, ¿sí? Del amor líquido, de la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración. Entonces, hablemos de la frustración.
Exacto, doctora, porque ahorita ya que lo plantea, sí hay algo que se sostiene permanentemente en la creación del Quijote. Ay, no, qué genial lo que dice. Es la frustración. Es decir, aquello que lanza a este hombre a su aventura es la frustración.
Así
aquello
es.
Que se sostiene permanentemente en su experiencia cotidiana de vida es la frustración. Y en una cuestión muy particular, ¿cuál? La posibilidad de conquistar el amor de su doncella.
¡École, bravo! Que, por cierto, ahora, en esto que se pretende de Bauman, del amor líquido, sería no la frustración que lleva precisamente a la masculinidad a intensificarse, sino que la frustración anima a la masculinidad a acomodarse, a feminizarse. No porque lo femenino sea, digamos, lo malo, no, sino lo femenino puede darse en la masculinidad y entonces estaríamos perdiendo precisamente eso que es tan necesario para manejar la dialéctica de los sexos. Si perdemos la masculinidad, no es que perdamos al hombre. No, pues el hombre ahí está y va caminando afeminado. ¿Sí? Y ahora ya ni siquiera es femenino masculino, sino lo más grave es el desfile que acaba de acontecer con las siglas que a mí me cuesta mucho trabajo. L no sé qué cosa.
LGBT.
Eso es, gracias, vale. LGBT. LGBT, ¿sí? El cuerno que te pequé. No, qué barbaridad. ¿Cómo voy a ser representado en toda una historia de la importancia del nombre? De la importancia de nombrar algo. Hacer acrónimos LGBT. Háganme favor.
Bueno, y eso tiene que ver también, doctora, lo de los acrónimos, con la importancia de deshacernos, de intentar deshacernos de un proceso tan importante como es la condensación. Y en el esfuerzo en que hacemos al hablar es en condensación. Entonces, todo esto, estos movimientos de acrónimos que vienen a partir, digamos, de una ideal de abarcarlo todo, de que la especificidad...
Subráyelo. Ahí, por lo menos, cuando encontramos los malos señalamientos y las pésimas descripciones de Chin Chun Chan, por lo menos en esa línea, él está destacando algo. Está diciendo, el aburrimiento viene por el exceso de quererlo abarcar todo.
Todo.
Y curiosamente lo que nos plantea lo psíquico es que gracias a la frustración, gracias a la imposibilidad de abarcarlo todo, ¿sí? Somos sujetos creativos y transformadores de nuestra circunstancia. Cuando eso ya no se da porque nos unimos en masa con un acrónimo de, vuélvanmelo a repetir, miren, no lo retengo por rechazo. No por estúpida, sino por rechazo. ¿Cómo voy a nombrar a toda esa masa de seres capaces, de seres llenos de psiquismo, llenos de sexualidad frustrada, porque eso es lo que marchan. Sí. Tenemos una sexualidad frustrada que no nos ha llevado realmente a la trascendencia, sino a la descendencia, a descender como desecho, y como desecho queremos ser reconocidos.
Exacto. Sí, justamente.
Es que, de veras, ahí sí, y no se dan cuenta, y no se percatan. No. En la medida en que van ahí coqueteando con su cuerpo y enseñando el cuerpo de determinada manera, y ver a un hombre todo flacucho, sin senos, porque todavía, bueno, aquellos que van y se toman las hormonas y se transforman y se ponen así como María Félix, pues de alguna manera resultan interesantes, pero estos que desfilan, hombres famélicos, flacuchos, con dos pellizcos de pezón ahí en el pecho, que da vergüenza, porque eso, si fuera la expresión de la masculinidad, tiene otro valor.
Claro.
Pero es como anónimo, como un cuerpo anónimo.
No, pues es genial lo que dices.
Un cuerpo que está signado y significado por el cuacuacuacuete. ¿Sí?
Sí.
Por Dios, por Dios. Sí, dan pena, dan lástima, producen misericordia de tomarlos, digamos, con toda una red de esas de que salen en las películas de ciencia ficción, que cae una red gigantesca y entonces toma a toda una comunidad de seres humanos y se los van a llevar a los monstruos que los necesitan, porque resulta que los monstruos son tan necesitados que tuvieron que venir a esta pinchurrienta tierra a tragarse a los humanos. Ay, bueno, no. De veras que se quiebran la cabeza con las películas malas de ciencia ficción. No. Y entonces, bueno, pero una red de esas, ¿no? Que les cayera encima y entonces los lleváramos verdaderamente al paraíso de los acrónimos. Porque existe un paraíso de los acrónimos. Entonces ya serían no desecho humano, sino significados, es decir, signados y significados por el acrónimo.
Claro, y en esto que decía, doctora, del reconocimiento, de ser reconocido como desecho, me hizo pensar en una novela que llegó a mis manos hace poco, que se llama Desierto Sonoro, y viene, digamos, de una mujer que fue mexicana, pero gringa, a fin de cuentas, esto me lo señaló la doctora, ella radica en Nueva York, y entonces uno lee la contratapa y ya sabes de qué va a tratar la novela. Es decir, en la contratapa te dice, te vende toda la cuestión de trata, la migración, las familias compuestas, etcétera, etcétera. Entonces ella armó por anticipado la estructura de su novela y se ve la rigidez con la que se ajustó, digamos, a ser moderna. Moderna en ese sentido, ¿no? De querer abarcarlo todo, de que nada quedara llegado al lector como golpe de sorpresa, como cuando uno lee Fausto y dices, no entiendo, pero me llegó. Es decir, tiene que ver con eso. Y Fausto, digo Fausto porque Fausto es una obra que para poderla entender, para poder adentrarse, digamos, a lo que verdaderamente está transmitiendo, porque uno lo puede leer de una forma y de otra, pero es por la riqueza, digamos, cultural que está impregnada esa obra. Pero no se trata de que lo diga todo en la obra, como esta mujer pretende en esta obra Desierto Sonoro. Y ya habíamos tenido por aquí un personaje que nos había dicho su fórmula de creación, ¿no? Unir lo más lo que más te gusta con algo que te parece asqueroso. Y ya tienes una nueva creación. Como si ese vaciamiento fuera verdaderamente, está en la línea de el ser reconocido como desecho. Entonces bueno, tenemos impregnado.
Aquí lo que, claro, a mí aquí inmediatamente lo que usted me evocó con unir lo bello con lo asqueroso, ¿sí? Pues sería muy bueno preparar a otra comunidad XHTP.
¿Con el Vaticano?
Para que recogiera, digamos, como limpieza de las calles, recogiera todo el excremento que van dejando, cada vez menos, pero que va dejando los perritos que salen a pasear, y que los dueños de alguna manera la dejan adrede, ¿no? Ajá. Entonces, que se recogiera toda esa mierda de perro, pero no con los aparatitos especiales que han salido, las bolsas, los guantes, el recogedor, no, sino con la lengua. Eso sí que es unir lo bello con lo asqueroso.
Claro. Claro.
Bueno, dicho de otra forma, es lo que pretenden, ajá, en estos desfiles. Es decir, dignificar y ratificar su indignidad en cuanto que son desecho humano, y ellos protestan, ¿sí? Gozosamente, que eso es lo grave. Protestan desde un gozo perverso, ¿sí? Reconociendo que son desecho humano y que quieren imponer ese desecho, eso que los otros rechazan, imponérselos y ponerlos a recoger mierda de perro con la lengua. Porque el circular de esta manera tan ofensiva y tan desagradable para otros, ajá, y hacerlos soportar esos desfiles, no es otra cosa más que decir, soy una mierda, soy un desecho y ahora te aguantas, porque ahora te lo unto en la cara.
Sí, yo creo que parte del silencio que se produce es porque la imagen es muy clara con lo que ellos movilizan y con la pretensión que tienen de, como dice usted, doctora, embarrarnos en la cara el que son desecho.
Sí, que además no son desecho provocado por ninguno, por ninguna persona social, sino que simple y sencillamente la respuesta en contra de una forma de manifestación erótica es insoportable, es insoportable. No nace de una ideología, nace de una repulsa natural que tiene el ser humano cuando ve algo asqueroso. Es decir, fue lo que usted me inspiró cuando hablaba de nos hacen aceptar la combinación, ¿no?
Exacto.
De lo hermoso con lo asqueroso.
Exacto. Y
que a lo único que llegan es a restregarnos el placer mórbido de ellos, justamente con esa morbidez, sirviéndose de esas formas mórbidas, entonces es restregarnos la morbidez de su satisfacción erótica de esa manera.
Sí, exacto. Es el desfile de lo obsceno por excelencia. Es decir, ¿quién se molestaría de que hicieran un desfile, sí? Pues si quieren con ropas extravagantes, ¿por qué no? Luminosas, que se enreden en un cable de luz lleno de luces, ¿por qué no? Bueno, que lo hagan, ¿no? ¿Sí? Pero no, nos presentan una obscenidad. No nos presentan un desfile carnavalesco, que puede ser grotesco. Pero que no es obsceno. Y que cuando el desfile de carnaval es obsceno, nos damos muy bien cuenta de qué es lo que pretende. Entonces, regresemos, digamos, a ciertas cosas que han trascendido la historia. El carnaval se organiza en función de que no se pierda, ¿sí?, por la ley, que no se pierda por la ley de prohibición a determinadas manifestaciones sexuales, que no se pierda la sexualidad. Ese es el chiste del carnaval. No un bacanal, eso es otra cosa. Las orgías de Baco son otra cosa. que no es una libertad sexual,
sí,
sino es exigirle a mi cuerpo y a los cuerpos de los otros un placer imposible. Eso es lo que está dicho, sí, en este, muy, digamos, muy profundamente en el discurso psicoanalítico de Eric Loran. El feminicidio se debe a que el hombre le exige al cuerpo de la mujer un goce que es imposible. Y solamente lo alcanza en el asesinato.
Justo eso me hace pensar, doctora, que ahora que revisaba la cuestión de la frustración en la obra freudiana, hay un momento en el que Freud habla de que ante la frustración el ser humano tiene dos posibilidades. Uh-huh. Una, sublimar la meta sexual de la satisfacción, y la otra es esperar a arrancarle a la realidad efectiva, la satisfacción libidinal. ¡Arrancarla! Tiene que ver con esto que usted decía, doctora, de la postura de exigirle a mi cuerpo y a los cuerpos de los otros un placer imposible.
Un placer imposible, exacto. ¿Sí? Por eso, digamos, estos desfiles, ellos son un desecho. Ellos es lo que desfilan. Soy un desecho y te lo voy a restregar en la cara. Porque me repudias, me repulsas. Soy repulsivo para ti por mi obscenidad. Pero por mi obscenidad sexual.
Exacto. Exacto. Y es en esa postura, por supuesto, que nadie va a contemplar los derechos de los heterosexuales. Les es arrancada. Digamos, esa postura de sujeto de pleno derecho.
Es que miren, lo que tendríamos que tener a juicio de los derechos es precisamente, ustedes podrán hacer un desfile, por supuesto que sí, claro que sí, pero sin agredir a otros. Sin agredir a otros. No se trata de que cuando ustedes pasen por Reforma, ¿sí? Tengan que cerrarse las ventanas para no verlos. Sí. No se trata de eso, no provoquen eso. Ni se trata, digamos, de que les echen bacines de mierda y orines. Porque son repulsivos. Entonces creo que va más bien por ahí. Bueno, entonces, ¿qué más dice Freud de la frustración?
Ay, pues justo estaba lo que acaba de decir Giselle, creo que también lo retuve yo como de las cosas más importantes en relación a la segunda posibilidad de la sublimación y cómo eso lleva constantemente a la posibilidad de creación. No quiere decir que de la otra forma no se haga, pero una creación distinta en relación a una neocreación que produce, digámoslo así, y así lo puedo decir yo, un bienestar, que no es una garantía, ni tampoco es para todos, pero algo que a mí me llevaba a pensar en relación a la frustración, tiene que ver con mi formación como psicoanalista y con una exigencia constante, pues que la doctora nos hace a todos los que nos estamos formando en el centro, precisamente de esa posibilidad creadora. De que cuando uno puede caer en el tedio, digamos, o en la flojera, o sí, en rendirse ante lo que apremia, siempre es una exigencia de surja, ¿sí? Surja desde aquello que usted es capaz de crear. Y sobre todo, yo lo pensaba en relación a algo que constantemente la doctora nos señala en relación al síntoma. De si usted ha sido capaz de crear ese síntoma, ¿sí? ¿Qué lo detiene para no lograr todo aquello que usted se propone? ¿Sí? Y que precisamente llevarnos a hacernos responsables de esa creación Es, creo, bueno, al menos en mi caso es una forma de continuar y de poder, digamos, sacar recursos de donde uno no cree que existan para poder seguir y responder ante ese llamado constante, sobre todo nosotros, en la formación como psicoanalistas. Entonces, a mí me parecía que esas posibilidades surgen desde el psicoanálisis, y desde el psicoanálisis sí hay una posibilidad de no pertenecer a esa sociedad del cansancio desde la creación. Sí, desde... Sí.
Ah, porque, vale, me haces pensar de inmediato que por una cuestión ahí fundamental, que es el psicoanálisis, el único lugar como experiencia y el único discurso donde el síntoma tiene este nivel de reconocimiento al que tú estás señalando. Es decir, es reconocido con la dignidad de una creación y no es la connotación tradicional que viene del ámbito médico, visto y tomado simplemente como algo negativo que tiene que ser quitado de la persona.
Claro. Sí, sino es la creación por excelencia del sujeto, como una satisfacción sustitutiva a aquello que se frustra. Entonces, haciendo este análisis de la sociedad del cansancio, algo que a mí se me ocurrió es, bueno, desde el psicoanálisis no puede haber un cansancio porque la pulsión no descansa ni se cansa, sino que es un empuje constante, ¿sí? Y que sabemos además que siempre llega a una satisfacción, ¿sí? Entonces, que la frustración vendría a ser parte de la dinámica psíquica y que de ninguna manera dentro del psicoanálisis se propondría jamás quitar la frustración, ¿sí? Al contrario, creo que viene a ser, ¿sí?, precisamente lo que hace un impulso para las posibilidades creativas de cada uno. ¿Sí? Y que desde ahí lo que yo pensaba es que una sociedad del cansancio no es posible, ¿sí?, dada la pulsión que nos habita. ¿Sí? La pulsión está ahí y es constante, 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 bueno, hasta que uno se muere, ¿no? Mientras tanto, se puede crear.
Mientras uno se muere, se puede crear. Bueno, creo que mientras uno se frustra...
Sí, se puede crear.
Se puede crear. ¿Hay algunos comentarios, Germán?
Claro que sí, en este momento los escuchamos. Yesenia García Salgado nos dice lo siguiente. Buenos días, queridos doctores. Aquí con el espíritu muy alto por escucharlos. Saludos cariñosos. Rosalía Santiago, buenos días, doctores. Lourdes Sarmiento. En la actualidad nos encontramos bastantes humos o la idea de completud de lo fácil, lo rápido. Y me hizo total sentido una frase que encontré en el tomo 12 de las obras de Freud, que es: una vida gobernada por el principio de placer es irrealizable.
Así es.
Es decir, se necesita la frustración y de inmediato... Recordé lo que nos transmite la doctora Silvia. Ser realista logra lo imposible. Lo entiendo como un llamado a trasciende la frustración.
Sí, claro. Es decir, la frustración es un impacto psíquico brutal que puede llevar al sujeto a la peor amargura y hacer de su amargura una forma de vida. Y entonces será archi superdinámico en buscar la frustración. Es decir, es paradojal. Pero un sujeto amargado, ¿qué hace? Si le sirven, digamos, el huevo de una manera en la mañana, ¡ah! Y si se lo sirven el otro, ¡ah! Y si se lo sirven de otro, ¡ah! Total que nunca podrá encontrar, ¿sí?, una forma de relacionarse con lo que el otro le da, con lo que el otro le ofrece. ¿Sí? La amargura es un estado anímico terrible. Terrible. Y bueno, ese es uno de los caminos de la frustración. El otro es, ¿sí?, como el cuento del niño positivista, positivo, no positivista, y del niño que es negativo, ¿no? Sí. Para el Día de Reyes, los papás, al que siempre ve lo bueno en todo, le regalan una caca de caballo, y al otro una bicicleta. Entonces, el que es negativo en todo dice, sí, claro, mis padres quieren que yo me accidente y me muera. Y el otro ve la caca del caballo y dice, ¿dónde está el caballo? Y sale corriendo a buscarlo. ¿Sí? Entonces, el amargado siempre verá en la disposición del otro, ¿sí?, una falla, cuando el que falla es él. Es la dinámica, digamos, de fallar en la relación con el otro, de fallar en la relación con el otro. Por eso, pues, la amargura es sumamente dinámica, pero sumamente terrible. Nada, en nada se puede encontrar un bienestar, solamente un malestar. Y es un sentimiento intenso, además apasionante y apasionador. Es decir, domina al sujeto de una manera terrible.
Y el último comentario hasta este momento que hemos recibido es por parte de Hilda López, que nos dice: buenas tardes, los escucho y se me vienen tantas ideas, desde como lo que sucede en nuestro país en lo político, hasta lo que circula en las redes en tanto los afectos sexuales de los sujetos. Quizá en todo esto podemos ver que aceptar los límites es algo que ya no se quiere pasar.
Sí, eso es muy cierto, hay una verdad ahí, aceptar los límites, pero es desde uno muy pequeñito, muy, muy pequeñito, ¿no? Sí, el niño díscolo, el niño que si le cogen el chupete, ¿no? Y berrea y se azota y se pone morado y las mamás tienen que meterlo debajo de la regadera porque no respira y se ahoga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y antes las buenas señoras decían, dos nalgadas y se le quita lo morado.
Nos llegó un mensaje más de parte de nuestra radioescucha, Rosa Hernández, y nos dice: excelente día a todos. Siguiéndolos me hacen pensar que la frustración como una brújula nos posibilita una fractura en una compulsión a la repetición en las formas de satisfacción mórbidas. He ahí donde nos movilizamos de otra manera en creaciones únicas desde lo subjetivo. Frustrar no es acallar, es más bien dar lugar a lo intenso que podemos estar sintiendo. La creación de la frustración se anticipa desde lo psíquico en nuestros actos. Abrazos cálidos a todos.
Sí, linda reflexión de Rosa Hernández. Siempre nos acompaña con sus reflexiones y es muy enriquecedor. Gracias, Rosa.
Bueno, hay algo también en la línea, digamos, de este quererlo abarcar todo.
Ahí estamos
todo.
Esperando que alguien eche la pelota.
Sí. Ay, yo estoy hablando. Hola, perdón. Yo estaba hablando, pero creo que no tenía apagado el micrófono. Que justo lo que les quería decir es que, en esta línea de quererlo abarcar todo, tiene que ver con cómo el sujeto se protege en su omnipotencia. En esta fórmula que veíamos de juntar lo bello con lo asqueroso, y también la fórmula académica de no soportar el vacío que nos presenta una época al no saber nombrar qué está aconteciendo con los sujetos, sino inmediatamente hacer una metáfora de amor líquido. Es decir, llevarlo a la expresión de una materialidad que ciertamente el amor no tiene. Y menos en la manifestación, digamos, en la dificultad de la creación, de gestar el amor en las relaciones entre los sujetos de nuestra época. Entonces, Entonces, frustración tiene también que ver con esa fractura de la omnipotencia. Entonces, en la academia, lo que se estila, a lo que se lleva, es a los sujetos a que queden encadenados, digamos, en una metáfora en donde no se dice nada. Y no se dice nada porque se circula una metáfora. Yo he escuchado muchos muchos decires, correr el decir al respecto del amor líquido, pero ningún análisis serio de qué realmente está trabajando Bauman ahí. Si no se cree que con decir amor líquido se ha abarcado, digamos, la verdad que Bauman pudo alcanzar al respecto del amor, lo cual tampoco es así.
No, porque habla, digamos, de la pérdida de los vínculos, que es lo que se volvió líquido, y que cuando trata precisamente algo tan fuerte como puede ser la pasión del amor, ¿sí?
Exacto.
Indudablemente que se le olvida que son tres. Es la pasión del amor, la pasión del odio y la pasión de la ignorancia.
Exacto.
¿Sí? Entonces, nos quedamos en la pasión del amor y nos falta una de las pasiones importantes del espíritu y del ser. La pasión de la ignorancia. Que moviliza precisamente al ser humano no solamente a quedarse estático en su pensar, sino en realizar, ¿sí?, lo pensado lo empuja.
Claro, ¿sí? Y es ahí, pienso, que justo en ese, digamos, estar frente al vacío, en donde uno no tiene garantía de lo que se va a producir, de lo que uno mismo va a producir de sí mismo, que sería más bien arrancarse, en lugar de estar apostando a arrancarle a la realidad objetiva, a la satisfacción libidinal, es arrancar de uno mismo. Eso es lo que tiene que ver con la creación verdaderamente. Pero es lo insoportable también de estar en esa incertidumbre del vacío.
Sobre todo que hay algo que en lugar del cansancio debiera decirse del acomodo y de la flojera. Es decir, anteriormente, cuando éramos pequeños, ¿sí?, anteriormente, no se permitía que el niño fuera flojo.
Sí.
Es decir, no vamos a fomentar tu flojera, ¿sí? Y había niños realmente flojos que decían, ay, no tengo ganas de hacer lo que me mandas, ¿sí? Y entonces los padres eran muy claros, no, eso no te gusta porque eres flojo, pero eso se quita. Y se quita precisamente haciendo lo que no te gusta. He ahí la dinámica de la frustración.
Uh-huh.
¿Sí? Los padres no necesitaban a Freud. Eran así de efectivos. ¿Cómo se te quita la flojera? Pues haciendo lo que no te gusta. Es que no me va a gustar nunca, no le hace, lo tendrás que realizar. Y allí iba el escuincle. ¡Ah! 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 Pero finalmente lo realizaba.
Sí, justo ahí está jugado el instaurar un valor sobre una insatisfacción.
Sobre todo abrirle al niño posibilidades inéditas.
Claro.
Sí. Que era lo que regalaban antes los padres. La educación anteriormente era muy bella en ese sentido. Porque había padres tan amorosos que decían, no, hombre, yo te acompaño a hacer lo que no te gusta. Pero vas a ir acompañado. Entonces ya el escuincle egoísta, berrinchudo, caprichudo, mimado por la madre, ajá, ¿sí? Pues ya iba porque pues lo acompañaba el papá. Y luego había la tía, que siempre metía su cuchara. ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi mamá, porque esa me deja el flojo. Sí, la tía intrigante, venenosa, ¿no? La que va y descompone toda la labor del padre, ¿no? Por cierto, hermana del Papa, ¿no?
Sí.
Sí.
Y es que también, doctora, ahorita en lo que plantea el efecto, digamos, como efecto secundario en esa formación del niño de antes, veíamos cómo, ok, podía ir con toda la queja en contra de su voluntad, ha llevado a la fuerza y quejándose y demás, pero cómo a partir de la realización de lo que tenía que hacer, porque era mandado a ello, el niño también ahí podía descubrir que en aquello que de inicio pues, le resultaba insoportable o no quería, encontraba alguna cualidad. O era capaz de crear algo a partir de la experiencia de realizar lo que no quería realizar.
Sí, y la compañía del papá, que era pues, amorosa, era muy importante, muy, muy, muy importante, porque entonces el padre le enseñaba que aquello que no se quería hacer, acompañado de otro que lo quiere, que lo ama, podía ser un gran descubrimiento.
Sí, pero creo que ahora con todos estos discursos que entran dentro de lo políticamente correcto, ya todo esto de impulsar al otro para que experimente, para que haga lo que no quiere hacer, para que descubra algo en él, ya está mal visto.
Sí, es un forzamiento.
Y en esta línea vale de lo que dices, siguiendo la lógica de lo políticamente correcto, hay que ver cómo el impulso ahora de reconocer los derechos humanos del niño, los derechos de la ONU Niños, que tanto atentan justamente, van en contra del sostenimiento ético de la frustración, atentan en contra de la frustración.
Sí, totalmente, totalmente, Germán, es muy puntual lo que usted acaba de decir, que indudablemente esto también es creado en función de que los padres tengan un límite de no matar a golpes a sus hijos.
Sí.
Es decir, también hay que decir la otra parte de por qué se crean estos organismos, ¿no? Sí, el derecho, digamos, a ser del niño, el acceso a derechos del niño, sí, es poner un límite a los padres. Es decir, es que el vecino, el pariente o alguien vaya y lo acuse de crueldad, de golpizas, de abuso que los padres tienen en relación a sus hijos, ¿no? Entonces también hay que decirlo que, bueno, van en contra de la frustración porque son ignorantes, porque ignoran precisamente en tomar en consideración toda esta riqueza de lo psíquico que nos aportó desde el 1900, bueno, antes, pero desde el 1900 Freud, y que definitivamente se descarta, se descarta, se descarta, se descarta. Y en ese sentido cada vez estamos más perdidos. De ahí la importancia de los psicoanalistas en cuanto a alzar la voz y señalar precisamente estos aspectos. Los derechos del niño fueron creados para limitar precisamente la omnipotencia que tenían los padres en el decir, es mi hijo y yo hago con él lo que yo quiera. Óigame, ¿no? El niño tiene derechos porque es un ciudadano. Sí, pero yo no lo registré. Esa es una falta y ahorita se la cobramos. No registrar a los niños. Pero el niño es un ciudadano desde que nace. Entonces tiene un derecho el niño que lo protege en contra del abuso bestial de es mi hijo y yo hago con él lo que yo quiera. No, óigame, no. ¿Sabe qué? No, señor bandido. Bueno, más o menos así era el papá de Luis Miguel, ¿no?
Sí.
A propósito de pun, yo tengo un cañoncito, ¿no? Así es, mis queridos. Bueno, entonces volvamos a esa verdad de la frustración. Freud nos invita, nos convoca y nos devela que definitivamente sin la frustración el ser humano no detendría nunca el impulso a satisfacer la brutalidad de la emoción pulsional. Porque la pulsión es acéfala.
Sí.
Entonces, es muy, muy radical que precisamente las leyes también y la sociedad. Freud es muy claro, dice, sin frustración no habría posibilidad de generar sociedades. Él lo dice más fuerte porque dice, sin represión no hay cultura. Entonces hay que reprimir los aspectos pulsionales que son bestiales, porque son acéfalos, para poder crear otras vías de satisfacción que no sea la más instintiva, la más animal en la especie. Bueno, ¿qué más, mi querida Vale? ¿Qué más anduvo hurgando por ahí?
Ay, pues algo muy interesante, justamente en esta idea del coreano, de que estábamos en la época de lo neuronal, ya que habíamos pasado lo bacteriológico, porque según él, gracias a los antibióticos, habíamos creado una inmunidad. Y que, bueno, yo lo cuestionaba en el sentido de que ¿cuál inmunidad? Si en este tiempo nos damos cuenta que la inmunidad depende de lo interno del sujeto, que es la situación en la que nos colocó el coronavirus. Entonces, me fui a investigar las muertes en las pandemias que ha habido. Bueno, realmente solo ha habido dos pandemias mundiales y las demás han sido epidemias. Y en relación a las muertes, la peor ha sido la pandemia española. Sí. La del cólera no la alcanzó. Del cólera, doctora, solamente hay 800 mil muertos. Y el cólera sigue activo en la India. Esa no se ha detenido. Pero en total han sido solamente 800 mil muertos. La peor fue la de España, que fue la gran pandemia del siglo XX, y que justamente en 2 años, de 1918 a 1920, hubo de 50 a 100 millones de muertos.
¡Ah!
Y esa fue a nivel mundial.
¿100 millones de muertos?
100 millones de muertos.
Por la gripe española.
Sí, que es un tipo de influenza, pues es la H1N1.
Sí.
Y hay otro dato que también supera las muertes del coronavirus, porque actualmente con el coronavirus no hemos llegado a los 4 millones de muertos. Estamos en 3 y cachito. Pero hubo una, por ejemplo, que esto fue en el año... del año 165 al año 180, que se llamó la peste de Antonino o plaga de Galeno. Y no se sabe bien a bien la causa, pero se cree que fue viruela o sarampión. Y ahí hubo 5 millones de muertos y fue en Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia.
La cultura por excelencia.
Sí. Entonces, ha habido esta, de la muerte negra, que es la peste, fueron de 75 a 200 millones en Europa, Asia y África.
¿200 millones?
Sí, de fallecidos.
Ay, oiga, esa es como la más chiquitiguau, ¿no?
Sí, y así se le conoce la muerte negra, y fue del año 1346 al 1353.
200, a ver si entendí bien, 200 millones, 200 millones de muertos.
Sí.
Nosotros somos 120 o 122, ¿no?
126 en todo México.
¡Qué barbaridad!
Uh-huh.
Y fue entonces, abarcó para los 200 millones, abarcó
Europa, Asia y África.
Ay, 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 ay.
Sí, mundiales solamente hay tres, la del coronavirus, la del SIDA, que esa es otra importante, que lleva 35 millones de muertos, y la pandemia de la gripa española. Todas las demás han sido localizadas en algunos continentes, pero no en todo el mundo.
No ha sido pandemia.
Sí, no ha sido pandemia.
Oiga, qué horror.
Sí.
200 millones de muertos
200. Bueno, pero con todo y eso no nos hemos extinguido. Pues es que sí, 200 millones de muertos.
No, pues por eso yo hice la cuenta rápido, ya hubiéramos desaparecido, pues somos 120 y tantos. Nada más ahorita en toda la República Mexicana que desapareciera el mexicano, serían 120 millones.
Y además, doctora, que en el contexto, porque esos 200 millones es dentro de una época donde la población mundial no
Era
era tan
menor.
numerosa como hoy.
Claro.
No, no.
Entonces, esos 200 millones en aquel entonces sí puso a temblar a la humanidad.
Sí, pues iba a desaparecer la especie.
Sí. Sí,
Pero
claro.
entonces, digamos, se compensó también con una reproducción, me imagino, masiva, ¿no?
Sí.
Ante el miedo de la extinción.
Sí,
A
por
reproducirse,
eso.
se ha dicho.
Hubo
Sí.
países como Australia o Canadá que invitaban a la gente a irse a vivir allá para poblar.
Claro, sí.
Sí.
Sí, es la solución. Rellenar, digamos, la carencia de seres humanos con otros seres humanos que vengan de otro lugar, ¿no? Pero de alguna manera, para que se haga pandemia, tienen que vencer todas las posibilidades de los sistemas inmunológicos, ¿no? Y aún
Sí.
así, vemos que hay sobrevivientes del coronavirus porque son completamente inmunes, ¿no? Que les hace lo que el viento a Juárez. Lo tienen, lo transmiten, eso sí es el peligro de lo
Sí.
que son bueno, que ellos son inmunes, pero
Asintomáticos.
asintomáticos, eso es, se me había olvidado la palabra, el término. Sí, son asintomáticos, son sin síntoma, pero sí transmiten el virus, son los más peligrosos, porque pues no se les nota nada, no se les ve nada. Y en los aparatitos que toman la temperatura, pues sirven para maldita la cosa, ¿no?
Sí.
Porque no se han hecho tampoco las estadísticas de todos aquellos personajes que van y se hacen la prueba porque sospechan algo, ¿sí? Pero que son asintomáticos. Pero esos son los más peligrosos porque son los que más contaminan. Y han sido contaminados por a toda la familia, ¿no?
Sí.
Sí, hay cosas muy tragediosas, cosas muy terribles con esto del coronavirus. Bueno, pues estamos ya por concluir el programa y entonces sería muy conveniente que cerráramos que no hay más creación que a través de la frustración. No hay más sentirse un amargado y un deshecho cuando no se soporta la frustración, cuando no se sabe qué hacer con ella, ¿sí? Bueno, pues dejemos por lo pronto aquí. Nos vemos entonces mañana jueves para concluir nuestra semana al respecto del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración. Nos vemos, queridos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.